A continuación tenemos una conferencia virtual con la doctora Joan Rapaport y el doctorante Hafte Dylan Robles, titulada La emergencia de la investigación acción en América Latina.
Quiero agradecer a Rosana y a la Flaxo por esta oportunidad. Lástima no poder estar ahí para escuchar bien todas las presentaciones, pero esa es la realidad. Queremos comenzar reflexionando sobre una serie de fotografías tomadas a principios de la década de los 70 en la costa del Caribe colombiano, durante la preparación de una historieta acerca de las luchas campesinas por la tierra desde finales del siglo XIX hasta 1960. Estos cómics fueron producidos por la Fundación del Caribe, una organización ubicada en Montería, Córdoba, que se formó al servicio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, organización campesina que, como respuesta a los fallidos intentos gubernamentales por impulsar una verdadera reforma agraria, entraron a ocupar haciendas por vías del hecho, mostrando una particular intensidad en la costa del Caribe. No, perdón. Estamos en la primera foto todavía. La primera foto es de un hombre con boina, parecido al Che Guevara, supuestamente, con un cigarro en la boca, sentado en una mesa frente a un mapa de Colombia. El hombre está en proceso de aplicar tinte a un dibujo. Hojas de papel cebolla reposan en montón sobre el escritorio. El artista es Juliano Chalarca. Este es su nombre de pila, aunque también se hacía llamar por su seudónimo, Iván Tejada, para protegerse de la represión gubernamental emprendida contra la ANUC. Chalarca nació en Pereira, ciudad ubicada en lo que los costeños llaman el interior, la región montañosa donde vive la mayor parte de los colombianos y en donde están ubicadas algunas de las ciudades más importantes, tales como Bogotá, Medellín y Cali. Chalarca migró en su juventud hacia la ciudad costeña de Montería, Córdoba, donde su familia abrió un estudio de pintura. El artista se ganaba la vida reproduciendo pinturas de santos, oficio que aprendió de su padre luego de retirarse del colegio con el fin de ayudar en la manutención del hogar. En la actualidad, muchas familias de élite tienen esas imágenes en sus salas, sin percatarse de la colaboración entre Chalarca y la ANUC. Según Orlando Chalarca, su hermano, Juliano era autodidacta, con un amplio conocimiento del arte clásico. En el estudio que mantiene Orlando en la casa familiar en el barrio La Granja, en Montería, reposa un autorretrato de Juliano vestido con una indumentaria temprano moderna, un intento de imaginarse en el lugar de Rembrandt. Por lo tanto, es posible que la boina sea una herencia del pintor holandés y no del Che. Los dinteles de la casa están adornadas con reproducciones de arte azteca, maya y muisca. Orlando nos informó que en el techo de la entrada habían construido un minotauro, razón por la cual muchos conocen la casa como la esquina del diablo.
A principios de la década de los 70, Chalarca llamó la atención del sociólogo Orlando Falsborg, colaborador de la Fundación del Caribe, quien motivó a jóvenes investigadores de Montería y Sincelejo a comenzar a adoptar la metodología de investigación-acción. En la foto, Chalarca está en la oficina de la Fundación. Fals y sus colegas buscaban un artista que les pudiera ayudar a crear historias gráficas, con el fin de estimular a los campesinos a colaborar con la ANUC en la ocupación de haciendas, proceso modelado a partir de las invasiones socialistas de la década de los 20. Chalarca produjo cuatro historietas entre 1972 y 1974, cada una de 15 a 20 páginas de extensión, escritas con la colaboración de activistas de la ANUC. Cada folleto ilustrado tomó unos 6 meses, sumando el periodo de investigación y su proceso de escritura. La foto de Chalarca es algo engañosa porque pareciera que desempeña un oficio solitario. En realidad, en esta foto está poniendo los últimos toques a un material cuyo proceso autoral era profundamente participativo. Fue a través de este proceso de investigación que Orlando Falsborda conceptualizó lo que después denominaría investigación-acción participativa o la IAP, una metodología que promueve la colaboración entre organizaciones de base e investigadores activistas externos en la reconstrucción de la historia y el análisis social colectivo. Falsborda cuestionaba la posibilidad de lograr un conocimiento objetivo desde el mundo académico, y en cambio buscaba generar un diálogo productivo por fuera de la academia que incluyera también a los campesinos en la generación de conocimiento. Desarrolló su aproximación metodológica como una contribución netamente latinoamericana, distinguiéndola de las ciencias sociales positivistas del norte global. Los folletos gráficos que resultaron de estos primeros intentos de la IAP fueron investigados y compuestos por un conjunto de actores de diferentes talentos y experiencias de vida, quienes participaron en lo que se podría llamar una cadena de conversaciones y colaboraciones. La agenda fue establecida por los dirigentes de la NUC en diálogo con los investigadores de la Fundación del Caribe, estableciendo un programa de investigación a través del cual se buscaban materiales en archivos históricos y se entrevistaban a ancianos que habían participado entre 1920 y 1960 en las luchas campesinas. Chalarca tomaba apuntes dibujados en estos eventos, luego compartía sus bocetos con el público campesino, que le ofrecía al mismo tiempo críticas constructivas y con ello aumentaba la información y mejoraba lo que él había dibujado. Un comité de Montería compuesto por dirigentes de la NUC y miembros de la Fundación del Caribe se encargaba de la maquetación, uniendo los bocetos en paneles y agregando globos con diálogos y cartelas. Después de que la NUC aprobara la versión final, esta se exponía públicamente en las comunidades, de tal modo que el conocimiento contenido lograba expandirse.
Esta fue una nueva aproximación en la época a la investigación, la cual respetaba las diferentes habilidades de los participantes con el fin de establecer un espacio interpretativo horizontal. La IAP reimaginaba el valor de la investigación. Ya no se reducía a la colección y sistematización de datos por parte de expertos académicos, sino que se transformó en un proceso de reflexión comunal y de interpretación, basado en conocimientos a los cuales los participantes tenían acceso. Además, gracias a la IAP se lograba traducir los resultados de estos diálogos en formatos asequibles para los lectores campesinos, involucrándolos así en un compromiso intelectual. En cierto sentido, se podría decir que el proceso privilegiaba la imaginación por parte de todos los participantes. ¿Cómo funcionaba este proceso en el terreno? Lo podemos observar en otras fotos. Ulianov Chalarca, con su emblemática boina, se sienta frente a un rancho con techo de paja, con un grupo de niños mirando por encima de su hombro. Chalarca está trabajando en el retrato de un anciano afrocolombiano vestido con una camisa de rayas sosteniendo un machete. El señor se recarga relajadamente frente a un jeep blanco. El sujeto del retrato se identifica en el reverso de la foto como el mello. Es Ignacio Silgado, viejo activista de la aldea de Aguas Negras, Sucre, a quien se le dará el papel de narrador del cómic Felicita Campos. Cada uno de los dos folletos ilustrados tiene un narrador semificticio, basado en un líder conocido de la región. Néstor Herrera, el joven activista que dirigió al equipo que produjo Felicita Campos, recuerda con cariño a Silgado como una persona enormemente hospitalaria y un extraordinario organizador comunitario. La reputación del Mello como dirigente de base llevó al comité a adaptar su rostro para que se cumpliera la función de narrador. Perdón, deberíamos estar ahí todavía. De la historia de Felicita Campos, alborotadora que sufrió los ataques de la policía y llevó hasta la capital de Bogotá sus demandas en defensa de las tierras de la comunidad. La presencia del medio en la historia gráfica recuerda a los lectores que los protagonistas de las luchas del pasado siguen viviendo entre ellos. Al experimentar la inmediatez de los dibujos hechos por Chalarca, alimentados de los rostros identificables de sus vecinos, los campesinos podían verse como protagonistas de la historia, proyectándose dentro de la experiencia de los actores históricos. Este trabajo de proyección servía para motivar a los campesinos a tomar la iniciativa de la acción. Como observa Falsborda, era como ver la historia en carne y hueso.
En otra foto, observamos una reunión del equipo escritor de Felicita Campos. Chalarca se sienta en la mesa, vestido con una camiseta de fútbol con su boina puesta, tomando apuntes dibujados. A su derecha se encuentra un activista, nieto de Felicita Campos, quien alza la mano para acentuar un punto. Dos campesinos escuchan pasivamente, mientras que los otros dos hombres con sombreros volteados, que son sombreros característicos de la región, conversan entre sí. Ellos son Florentino Moreno, un dirigente de la NUC con la camisa de botones, y Néstor Herrera, miembro de la Fundación del Caribe con el jersey. Ambos fueron protagonistas en la preparación del folleto ilustrado y dinámicos impulsores del activismo en el municipio de San Onofre. En esta foto podemos observar de cerca lo que era la investigación para este equipo. Un grupo de dirigentes campesinos y colaboradores escolarizados dirigiendo una conversación con los sabedores locales, es decir, los narradores testigos de los hechos. Con el fin de transmitir a la comunidad la historia inspiradora de las luchas de sus ancestros, comunicada en un lenguaje comprensible. No hay una sola voz autorizada en este diálogo, más bien se entremezcla el conocimiento popular con el académico. Muchos de los sujetos de estas fotografías ya están muertos. Numerosos dirigentes campesinos fueron asesinados durante el auge de la NUC en la primera mitad de la década de los 70. Otros se murieron desfavorecidos y aislados, luego de la desintegración de la organización campesina. Los que sobrevivieron fueron desplazados o asesinados por el paramilitarismo a finales del siglo pasado y principios de este siglo. El único que sobrevive es Néstor Herrera, protegido por su posición profesional y de clase. Aunque en la década de los 90 sufrió múltiples amenazas a raíz del éxito que tuvo una ONG que fundó para fomentar el desarrollo agrícola entre los campesinos del departamento de Sucre.
Esta memoria agridulce del trabajo en San Onofre constituye un microcosmos de los avances intelectuales que tuvieron lugar en la América Latina de los 70s. A lo largo del continente estalló una respuesta intelectual al desarrollo capitalista, la política exterior de los Estados Unidos y los logros de la Revolución Cubana. Inspirados por el marxismo, introdujeron nuevas metodologías situadas fuera de los recintos académicos que combinaron el activismo con una atención a lo empírico. Mientras que muchos de sus propulsores continuaban interactuando con instituciones académicas al norte global e incorporando las teorías de sus investigadores, esta vanguardia intelectual creó nuevos dispositivos teóricos y metodológicos originados en el sur global. Estas aproximaciones tienen su origen en América Latina. Sin embargo, sería un error enfocarnos exclusivamente en la geopolítica intelectual del continente. De hecho, los pensadores y activistas sumergidos en esta ola de innovación teórica estaban fuertemente involucrados en redes internacionales dedicadas a la propagación de metodologías alternativas, diálogos que se extendían desde Chile, Colombia y Brasil a Canadá, India, Tanzania y Estados Unidos. El enfoque participativo de Falsborda fue nutrido por las experiencias de Paulo Freire en Brasil, María Lisa Swans en Tanzania y Rajesh Tandon en la India y Bud Hall en Canadá. Varios de ellos participaron en el 77 en un simposio internacional sobre la investigación participativa organizado por Falsborda en Cartagena. En junio de este año, la Red de Investigación Acción de las Américas organizará un congreso conmemorativo en la misma ciudad. La más conocida de esas figuras intelectuales es Paulo Freire, cuya metodología de concientización, elucidada en la pedagogía del oprimido, buscaba transformar la conciencia social y política de los sectores populares a través del diálogo liberador. A diferencia de las cartillas educativas oficiales, las ideas emprendidas por Freire pretendían insertar en la alfabetización de adultos un proceso de concientización consistente no solo en el reconocimiento de las relaciones de opresión que padecían mediante el estudio de conceptos o palabras claves, sino en la formulación de vías auténticas y autónomas hacia la trascendencia de dicha opresión y la transformación del statu quo. Semejantes aproximaciones al desarrollo de relaciones horizontales entre investigadores y la base al servicio de la acción política popular tuvieron lugar en el cine y en las comunidades cristianas de base. Un nuevo género literario, el testimonio, apareció en los estantes y las librerías, estableciendo un espacio dentro del cual un miembro de la clase oprimida podía presentar su historia de vida a un editor, quien luego la pulía para diseminarla a un público lector más amplio.
Estas propuestas metodológicas, frecuentemente aliadas a movimientos sociales, tuvieron su eco en la ciencia social latinoamericana, cuyos investigadores propusieron la descolonización de sus disciplinas, rechazando los modelos positivistas y funcionalistas que estaban de moda en Norteamérica en esa época, prestando más atención a la clase social y articulándose con sectores populares organizados. Mientras que muchos de estos pronunciamientos venían de la academia y respetaban las fronteras disciplinarias, este no fue el caso de todos los investigadores. Orlando Fáez Borda, un sociólogo barranquillero que recibió su entrenamiento universitario en Norteamérica y quien ya había sido reconocido internacionalmente por sus investigaciones acerca de las economías campesinas, hizo aportes significativos a esta nueva ola de ciencia social activista. Al principio de su carrera jugó un papel clave en la institucionalización de la sociología científica en América Latina, estableciendo a finales de la década de los 50 la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, gozando del acceso a financiación internacional de fundaciones tales como Ford y Rockefeller. En 1966, su colega más cercano, sociólogo y sacerdote católico, Camilo Torres Restrepo, abandonó la universidad para entrar a las filas del Ejército Nacional de Liberación y, desafortunadamente, cayó en combate. Fáez ya había comenzado a cuestionar el sistema político colombiano a partir de su investigación del periodo de la violencia, que desmembró a Colombia a finales de la década de los 40 y los 50. Se convenció de que la clase dominante colombiana tuvo una gran responsabilidad en dicha carnicería. Un año después de la muerte de Camilo Torres, Fáez dedicó la subversión en Colombia en su memoria. Paradójicamente, en este mismo año fue forzado a salir de la Universidad Nacional por un movimiento estudiantil y académico que lo percibía como uno de los motores de la influencia imperialista en la educación pública. Desde Ginebra, en donde se unió a las Naciones Unidas, Fáez comenzó a repensar el papel de la ciencia social en la sociedad, publicando en 1970 Ciencia propia y colonialismo intelectual, un volumen que repensaba los modelos de investigación importados desde el norte global y su aplicabilidad en América Latina, dado que la base empírica de tales modelos tenía sus orígenes en sociedades muy distintas al mundo latinoamericano. En este libro, Fáez comenzó a sentar las bases para una transformación radical de la ciencia social, abogando por la eliminación de las distinciones agudas entre los observadores y los observados, mediante una metodología que valoraba el conocimiento popular a la vez que defendía el rigor empírico.
En el verano de 1970, Fáez se reunió con un grupo de intelectuales colombianos, sociólogos, periodistas y pastores presbiterianos, porque Fáez mismo era presbiteriano, con el fin de crear una fundación, la Rosca de Investigación y Acción Social, que combinara una agenda de investigación rigurosa con un fuerte compromiso con movimientos de base, particularmente entre campesinos e indígenas. A partir de la creación de una red de organizaciones locales de investigación, la Rosca estableció capítulos en el suroccidente indígena, en la costa del Pacífico y en el Caribe, todas zonas de enfrentamientos populares, en donde buscaba inculcar una metodología que llamaban la recuperación crítica, la cual prestaba atención preferente a aquellos elementos o instituciones que han sido útiles para enfrentarse en el pasado a los enemigos de las clases explotadas. Una vez determinados esos elementos, se procede a reactivarlos para utilizarlos de manera similar en las luchas de clase actuales. Cierro cita. Por ejemplo, reintrodujeron el baluarte de autogestión campesina en la costa del Caribe, un sistema de colectivos agrícolas autónomos establecidos en tierras recuperadas que promovían la autosuficiencia económica y la concientización política. Su inspiración tiene sus orígenes en las historias orales que los investigadores recolectaron sobre la fundación de los baluartes por los activistas socialistas de la década de los 20. Estimularon el proceso de reactivación del conocimiento histórico mediante un proceso de devolución sistemática a través de talleres y cursillos, radionovelas, historietas gráficas y cartillas. Presenta un gran reto reconstruir la historia de las actividades cotidianas de investigación de la Rosca y la Fundación del Caribe. No podemos contar como contó Luis Guillermo Vasco su experiencia, porque estamos aprendiendo a segunda mano. Particularmente es difícil entender cuál era el proceso de preparación de las historietas, las cuales son claves para nuestro entendimiento de lo que significaba la participación para los promotores de esta nueva metodología. Como ya mencionamos, muchos de los protagonistas, específicamente los dirigentes campesinos y el artista Juliano Chalarca, están muertos. Por lo tanto, es difícil conseguir recuentos comprensivos sobre cómo establecieron la agenda de investigación, cómo recogieron los materiales, cómo decidieron qué deberían incluir en los folletos ilustrados. Fals y sus colegas han publicado descripciones breves de esas actividades para sustentar sus argumentos programáticos, pero nunca hablaron en más detalle sobre lo que hicieron en el trabajo diario. Aunque Fals era un empedernido compilador de información en forma de apuntes, hay muy pocos registros de lo que se discutía en las reuniones en las cuales se trabajaba esos materiales. Tenemos que leer entre líneas para dar carne al esqueleto que encontramos en el archivo y en las publicaciones. Una de las fuentes que nos brinda es la obra maestra de Fals Borda, Historia doble de la costa, cuyo primer tomo fue publicado a finales de los 70.
Historia doble, sin duda, el intento más ambicioso por integrar la investigación-acción dentro de la historia de la costa colombiana, narrada desde abajo. Como se establece desde el tomo inaugural, el compendio asume un carácter dual, pues su estructura narrativa se divide en dos canales de comunicación. Por el lado izquierdo se desarrolla el canal A, que consiste en el relato, la anécdota y la reconstrucción histórica, mientras que del lado derecho, en el canal B, se da cuenta de la teoría, los conceptos clave y la metodología que fundamenta aquello que contiene el canal A. El estilo, aunque controversial, obedece a los lineamientos de la IAP, donde la recuperación histórica parte de la colaboración entre campesinos e intelectuales y los resultados de la investigación deben ser devueltos a las comunidades para que éstas actúen en función de sus necesidades sociales, políticas y económicas. Según explica reiteradamente en los cuatro tomos, la idea medular de la IAP sobre la cual se sustenta este proyecto es la creación de un nuevo marco epistemológico que contenga no solo los avatares académicos objetivistas, sino la ciencia popular del campesino costeño. Por lo tanto, el contenido no se reduce a un mero dato empírico dirigido a un lector intelectual versado en la historia oficial colombiana, sino que se construye mediante la interacción cotidiana y anecdótica con el campesino protagonista de los hechos. De ahí que ambos canales estén en contacto. El canal A, que relata la historia que encarnan los campesinos, se teoriza en el canal B con la lupa del académico. Sin embargo, los conceptos europeizantes que se emplean aquí se colocan a disposición de esa historia que la clase hegemónica ignora en complicidad con el Estado colombiano. De cierta manera, es el canal A que ilustra con las vivencias y la voz de sus protagonistas la verdadera aplicabilidad de las teorías expuestas en el Canal B. Así los campesinos van creando una ciencia alternativa por medio de echar cuentos, al mismo tiempo que cuestionan o replantean los paradigmas de la ciencia positivista.
Así, por ejemplo, en el tercer tomo, Falsborda sostiene una entrevista con Carmen Cárcamo, quien relata su propia versión acerca de cómo llegó la imagen del Cristo milagroso a la ciudad de Mompós en compañía de otras dos imágenes de Cristo. Las tres imágenes de Cristo venían en tres cajas que fueron traídas por tres señores misteriosos. Ellos desaparecen una noche y dejan abandonados a los Cristos, uno de los cuales está ahora en San Benito Abad. Mientras que esta anécdota se narra en el canal A, en el canal B se recurre a la formulación de un sincretismo religioso como resistencia política del campesino. La yuxtaposición de ambos canales genera la impresión de un diálogo en tiempo real a través del cual el sociólogo colombiano ilustra el proceso intelectual colaborativo que defiende con tanto ahínco. El científico social se adentra en las comunidades y las teoriza desde el interior, desde la propia experiencia del campesino, como si al unísono Carmen Cárcamo contara la vida y él replanteara sus propios conocimientos para ajustarlos al servicio de la comunidad. De la misma manera, durante este trayecto de investigación, Fals comparte con los campesinos su propio análisis de las fuentes que le permitieron construir su relato histórico regional y nacional, ello con el objetivo de contradecir narrativas tradicionales y así empujar a los campesinos a asumir su papel como agentes históricos. En su entrevista con Cárcamo, Fals comparte un resumen del libro de viaje del empresario decimonónico francés Louis Trifler, quien recuenta sus impresiones del medio ambiente de la depresión momposina. Strifler compara la imagen del Cristo milagroso con Indio Barrigón y despotrica contra la escultura cuestionando la autenticidad de su manufactura. Como respuesta, Cárcamo se enfrenta con Strifler al señalar que la imagen no es ni blanca ni se trata de un barrigón, sino morena como ellos, y por esta razón una imagen propia. Aquí Fals toma suposiciones del archivo histórico y hace frente a ellas con lecturas campesinas basadas en la experiencia personal. ¿Sigo?
Se podría arguir que las interpretaciones que presenta Fals en Historia Doble son académicas e inasequibles al lector campesino costeño de la década de los 70. Pero los mismos campesinos generaron esta información y gozaban del acceso a ella mediante el uso de otros tipos de materiales. Los contenidos del canal A reproducen los folletos ilustrados hechos por Ulianov Chalarka. En cierto sentido, la fragmentación de la narración se parece a los paneles de un cómic. El contenido del canal B, por su lado, viene en gran parte de las cartillas que se utilizaban en los cursillos para el liderazgo de la NUC. Es decir, Historia Doble no solo asemeja un diálogo en tiempo real, sino que reproduce una conversación en cámara rápida compuesta por las numerosas entrevistas, asambleas, talleres, materiales educativos y colaboraciones políticas que se generaron en el curso de la Alianza ANUC, La Rosca y Fundación del Caribe. En toda su densidad enrevesada, Historia Doble replica una metodología pionera y un análisis que no están mediados por una sola autoridad académica o un grupo de expertos, sino que son el producto de actividades colectivas al servicio de la acción política.
Tenemos más, pero no tenemos tiempo.
¿Podemos concluir?
Bueno, vamos a concluir nomás.
La metodología IAP sobresale por su interdisciplinaridad radical y su insistencia en desbaratar las tradicionales jerarquías que aún hoy separan a los investigadores de los investigados. Fals no es el único intelectual latinoamericano que se enfrentaba a la distribución desigual de conocimiento en el proceso investigativo. No está solo en sus intentos por franquear el vacío epistemológico entre la academia y el sector popular. No constituye una voz solitaria en busca de una nueva relevancia para la ciencia social. Pero sus labores en la costa del Caribe nos proveen un ejemplo notable por su amplitud y su profundidad. Su compromiso disciplinado por compartir los resultados de la investigación con la NUC y de hacer de sus compañeros campesinos pares iguales en el proceso investigativo. Toda la gama de géneros con los cuales experimentó en el terreno y sus publicaciones, su evaluación tanto teórica como empírica de la experiencia de la rosca. Nos presenta una visión de una serie compleja de realidades sociales yuxtapuestas y entrecruzadas, en las cuales el pasado y el presente, el campesino y el intelectual externo, se entremezclan en una constelación de estrategias literarias como políticas. Son inseparables, la investigación y el activismo en este caso.
Bien, gracias.